Calor y temperatura. Sección 2. La transferencia de energía. Te levantas por la mañana y mientras calientas el agua para la ducha, te cocinas el desayuno. En el congelador, el agua de las cubetas se vuelve sólida cuando llega a 0 grados Celsius. Afuera el rocío de la mañana se evapora al recibir la luz del sol. Todos estos son ejemplos de transferencia de energía de un objeto a otro. Métodos de transferencia de energía. La transferencia de la energía calorífica puede ocurrir de tres formas: por conducción, por convección y por radiación. Al asar malvaviscos en una fogata, como se muestra en la figura 1, tienes la oportunidad de experimentar cada una de ellas. En la conducción participan objetos en contacto directo. Imagina que pones un malvavisco en el extremo de un alambre hecho con un gancho de ropa de metal. Luego, sostienes el otro extremo del alambre mientras el malvavisco se asa en la llama de una fogata. Pronto, el extremo del alambre que sostienes se calentará. Este es un ejemplo de transferencia de energía por conducción térmica. La conducción se produce cuando dos objetos que están en contacto se encuentran a distinta temperatura. También ocurre entre las partículas de un objeto. La energía transferida a los átomos del alambre hace que vibren con rapidez. Como se muestra en la figura 2, cuando estos átomos chocan con los átomos que vibran más lentamente, transfieren energía en forma de calor a lo largo del alambre y hacia tu mano. La convección se debe al movimiento de fluidos calientes. Al asar el malvavisco, observarás que algunas chispas suben y empiezan a girar. Siguen el movimiento del aire que se aleja del fuego. El aire que está cerca del fuego se calienta y se expande. Por lo tanto, hay más espacio entre sus partículas. Como resultado, el aire se vuelve menos denso, se eleva y se lleva con él la energía adicional, como se muestra en la figura 3. Un aire más frío y más denso hace que el aire caliente ascienda. Luego, el aire frío se calienta a causa del fuego y también se expande y sube. Finalmente, el aire caliente de arriba se enfría, se contrae, se hace más denso y baja. La convección es la transferencia de energía que ocurre por el movimiento de fluidos calientes. Solo los fluidos pueden transferir energía por convección. La mayoría de los fluidos son líquidos o gases. El ciclo de un fluido caliente que sube y luego se enfría y desciende se llama corriente de convección. Para calentar y enfriar una habitación, se necesitan corrientes de convección. El aire caliente se expande y sube desde las rejillas de ventilación que están cerca del piso. Se enfría y se contrae cerca del techo, y luego vuelve a bajar al piso. De esa manera, aumenta la temperatura de todo el aire de la habitación. La radiación no requiere contacto físico entre los objetos. Si te paras cerca de una fogata, sientes calor incluso si no estás en el camino de una corriente de convección. El fuego emite energía en forma de ondas electromagnéticas, entre las que se encuentran la radiación infrarroja, la luz visible y los rayos ultravioleta. La energía que se transfiere en forma de ondas electromagnéticas se llama radiación. Cuando las moléculas de tu piel absorben esa energía, la energía cinética promedio de las moléculas aumenta, y en consecuencia, también aumenta la temperatura de tu piel. Todos los objetos calientes emiten radiación infrarroja, que son ondas electromagnéticas cuya frecuencia es más baja que la luz visible. Cuanto más caliente es un objeto, mayor radiación infrarroja emite. La imagen del perro de la figura 4 muestra las partes del perro que están más calientes, blancas y rojas, y las que están más frías, negras y azules. La radiación es distinta de la conducción y de la convección, porque en la radiación no hay movimientos de materia en el espacio. Solo las ondas electromagnéticas transportan radiación. Por lo tanto, la radiación es el único método de transferencia de energía que puede ocurrir en el vacío, por ejemplo, en el espacio exterior. Gran parte de la energía que recibimos del Sol se transfiere por radiación. Conductores y aislantes. Cuando cocinas, la olla debe conducir la energía para calentar la comida, pero el mango debe estar aislado del calor para que puedas tomarlo. Si vas a aumentar la temperatura de una sustancia mediante la conducción, debes usar materiales que transfieran rápidamente la energía en forma de calor. Las ollas de cocina suelen ser de metal porque la energía pasa rápidamente entre las partículas de la mayoría de los metales. Un conductor es un material a través del cual pasa fácilmente la energía en forma de calor. Muchas personas tratan de no desaprovechar la energía. Generalmente, la energía se desaprovecha cuando se transfiere a través del techo o las paredes de tu casa. La transferencia de energía se puede reducir por medio de un aislante. Un aislante o aislamiento es un material que no transfiere bien la energía. El aislamiento en el desván o en las paredes de las casas evita la transferencia no deseada de energía. El aislamiento de la ropa abrigada, como la que se muestra en la figura 5, impide que el cuerpo pierda energía en forma de calor. La energía calorífica se transfiere por medio del choque de partículas. Los gases son muy malos conductores del calor porque sus partículas están muy alejadas entre sí. Se transfiere mucha menos energía por volumen a través de un gas que a través de un sólido o un líquido cuyas partículas están mucho más cerca unas de las otras. Por lo general, los materiales más densos transfieren mejor la energía que los materiales menos densos. Los metales conducen muy bien la energía, pero los plásticos no son buenos conductores. Por eso, las ollas y sartenes de metal tienen mangos de plástico. La energía en forma de calor se desplaza más lentamente a través del plástico que a través del metal. Calor específico. Probablemente hayas observado que una cuchara de metal, como la que se muestra en la figura 6, se calienta si se pone en una taza de líquido caliente. También es posible que hayas visto que una cuchara de otro material, como el plástico, no se calienta tan rápido. La diferencia entre las temperaturas finales de las dos cucharas depende de si son buenas conductoras o buenas aislantes. Que una sustancia sea un buen conductor o un buen aislante depende, en parte, de la cantidad de energía que se necesita para lograr determinada variación de su temperatura. El calor específico describe cuánta energía hace falta para aumentar la temperatura de un objeto. No todas las sustancias se comportan igual cuando absorben energía. Por ejemplo, una cuchara de metal que se deja en una olla metálica se calienta segundos después de poner la olla sobre una hornilla caliente. Esto se debe a que solo basta una pequeña cantidad de energía para elevar considerablemente la temperatura de la cuchara. Sin embargo, si se pone en la olla una cuchara de madera con la misma masa que la de metal, esa misma cantidad de energía producirá un cambio de temperatura mucho menor en la cuchara de madera. El calor específico es una propiedad física característica de todas las sustancias, que se indica con una C. En este libro se considera que el calor específico de cualquier sustancia es la cantidad de energía necesaria para que un kilogramo de esa sustancia aumente un Kelvin. En la figura 7 se muestran algunos valores de calor específico. Estos valores se expresan en unidades de joules por kilogramo multiplicados por grados Kelvin. Por lo tanto, cada valor representa la cantidad de energía en joules que se necesita para aumentar exactamente un Kelvin la temperatura de un kilogramo de la sustancia. El calor específico se usa para calcular cuánta energía se necesita para aumentar la temperatura de un objeto. Como el calor específico es una razón, se usa para predecir los efectos de los cambios de temperatura en masas que no son de un kilogramo. Por ejemplo, si se necesitan 4.186 joules para aumentar un Kelvin la temperatura de un kilogramo de agua, se necesitará el doble de energía, 8.372 joules, para aumentar un Kelvin la temperatura de 2 kilogramos de agua. Se necesitarán unos 25.120 joules para aumentar 3 Kelvin la temperatura de 2 kilogramos de agua. Esta relación se describe en la siguiente ecuación. Ecuación del calor específico. Energía es igual a calor específico multiplicado por masa multiplicado por cambio de temperatura. Energía es igual a Cm delta T. El calor específico de una sustancia cambia levemente al cambiar la presión y el volumen. Sin embargo, en los problemas de este capítulo, suponemos que no varía. El calor aumenta la temperatura o cambia el estado de un objeto. La gráfica que se muestra en la figura 8 representa lo que ocurre con el agua a distintas temperaturas a medida que aumenta la energía. Cuando el agua tiene una temperatura de 0 grados Celsius, está en estado sólido, hielo. Se necesita una determinada cantidad de energía por kilogramo para derretir el hielo. La temperatura no cambia a medida que se derrite el hielo. Lo mismo ocurre cuando el agua hierve a 100 grados Celsius. Se necesita energía para separar las moléculas de los líquidos. Mientras el agua hierve, la energía que absorbe hace que se transforme en un gas. La temperatura no cambia mientras el agua se transforma en un gas. La energía que absorbe cualquier sustancia puede aumentar la temperatura de esa sustancia o cambiar su estado, pero los dos fenómenos no ocurren al mismo tiempo.
Bueno, hemos llegado al final de esta sección. Antes de seguir, toma tiempo para demostrar lo que has aprendido contestando las preguntas de repaso.